la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El primer proceso de pena de muerte tras la invasión de 1898. Hoy tenemos como nuestro invitado a Luis Asencio Camacho, quien es el autor de un libro recientemente publicado bajo el título de Ahí hemos matado un perro, el asesinato de Prudencio Méndez. En Puerto Rico, durante casi toda nuestra historia, ha existido la pena de muerte. Desde los taínos, todo el periodo que estuvo bajo el Imperio Español, y no fue hasta el 1929 que se abolió la pena de muerte en Puerto Rico. En este programa y en el libro se discute la muerte de el asesinato de Prudencio Méndez, que fue el primer asesinato que llevó un proceso de pena de muerte tras la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico en 1898. Luis, me gustaría que nos hablaras qué es lo que estaba sucediendo en Puerto Rico durante este periodo de finales del siglo XIX en términos de la pena de muerte. Había muchos crímenes. Sabemos que este caso específico de tu libro es porque surge en el periodo entre la llegada de los americanos hasta que después se establece el gobierno civil, etcétera. Es ese primeros años y tú le dedicas el libro a este evento específico. ¿Qué estaba pasando en Puerto Rico en esa época?
Pues sí, saludos. Pues tras la invasión surge este vacío político en el que España no espera a que el régimen estadounidense tome posesión formalmente en octubre, sino que empieza ya a desalojar la isla. Empieza a sacar sus tropas, los campos que tenían la Guardia Civil, el orden público, todas estas agencias de seguridad que tenía la isla para la protección, empiezan a abandonar la isla. Ellos decían, perdimos la guerra. No tenía sentido ellos seguir en la isla, protegiéndola. A raíz de ello surge este vacío político, como menciono, que va desde aproximadamente desde el 12 de agosto hasta el 18 de octubre, más o menos, en que estas partidas o esta gente busca venganza, un tipo de venganza. Eso es lo que se conoce como las partidas sediciosas, que Fernando Picó escribió muy bien sobre ellas, y que eran estos individuos que se apandillaban, atacaban haciendas, comerciantes, tanto puertorriqueños como españoles. A los puertorriqueños eran aquellos que descendían de españoles mayormente. Y esto lo hacían por 400 años de venganza, supuestamente, ellos decían. 400 años de abuso, mejor decir. Y como decíamos, fuera del aire, hubo tres tipos de partidas. Teníamos las partidas políticas o pseudopolíticas, que estas fueron las que sirvieron como avanzadas a las tropas estadounidenses. Estamos hablando de Mateo Fajardo Cardona, de Eduardo Lugo Viña, Antonio Matei Lluveras, todos estos personajes que reunieron gente para asistir a las tropas estadounidenses en calidad de guías. Tenemos también el caso de Águila Blanca, que todavía hay mucho misterio alrededor de él, hay mucho folclore que eclipsa la historicidad de este personaje. Hay quienes creen que él fue el primer paladín que tuvo Puerto Rico en busca de la libertad de Puerto Rico. Eso no está todavía constatado. De hecho, si uno busca la historiografía de Águila Blanca, es mucho más negativa. Es como parecida a la de Cofresí. Por más que se le busque convertirlo en un héroe, la historiografía lo dice otra cosa. y mucho de lo que hay sobre él se ampara en la tradición oral, que por lo general tiende a heroizar a las personas. Ok, decía que...
Ahora, Luis, entrando en el asesinato de Prudencio Méndez, háblanos un poco de quiénes fueron las víctimas y a quiénes fueron a los que procesaron por este crimen.
Ok, Prudencio Méndez, vamos a empezar por él. Prudencio Méndez era teniente de alcalde de Ayauco. Era un personaje que, nacido en Fajardo, se formó como maestro. Era maestro rural en Ayauco. Ya él llega en 1886, más o menos, por esa época, ejerce el magisterio en escuelas de campo. Según van pasando los años, conoce a una viuda que tenía terrenos, se casa con ella, la señora ya tenía hijos. Él poco a poco va haciéndose un nombre en Ayauco. Es concejal, contribuyente, hasta el punto de que se convierte en teniente de alcalde de Ayauco. La noche del 28 de octubre de 1898, él llegaba de Ponce, había recogido un dinero. Y cuando él llega a la casa, eso de las 10 de la noche, le invaden los terrenos. Una partida, se habla de quizás 20, una veintena de tiznados. Entiéndase que tiznados podían ser individuos que se cubrían la cara con simplemente un pañuelo o se tapaban con tizne, con carbón, para disfrazar su identidad. Esta partida lo invade el terreno, le exige a él una cantidad de 10,000 pesos, que en conversión a moneda estadounidense equivalía a $6,000. Él dice que no tiene esa cantidad. Acto seguido, Eugenio Rodríguez, que le apodaban la bruja, era un yaucano autonomista y un guapo de barrio, como se dice en la calle, le dispara sin decirle nada. Simplemente le dispara por detrás de la oreja, el lado izquierdo, le atraviesa el pómulo derecho. Lo mata al acto. Luego, quieren que la viuda le dé un segundo tiro para asegurarse de que está muerto. Uno de los partidarios se llama Nicolás Feliciano, es el que le dice a la viuda de Prudencio, ahí hemos matado un perro, toma, dale un segundo tiro para asegurarte de que murió de verdad. Y la señora está tan nerviosa que como no responde, el Feliciano la bofetea. Luego pretenden que la señora y sus hijas bailen alrededor del cuerpo de Prudencio. Ahora, la versión que recoge Fernando Picó fue de una fuente que estaba viciada, estaba tergiversada. En esa versión decían que habían macheteado el cuerpo y que obligaron a las damas de la casa a bailar alrededor del cuerpo.
Ahora, ¿estas personas conocían a Prudencio? ¿Habían tenido alguna relación con él? ¿Por qué, sí. ¿Por qué él?
Ok, entiendo que fue un asesinato por encargo. Alguien lo estaba velando. Él era de ideologías incondicionales, como muchos de los que detentaban el poder en el gobierno de la isla.
Incondicionales con España.
Con España, claro está. Ok, él, entre los procesados por el asesinato, había dos hermanos, los hermanos Pacheco, eran albañiles que conocían la propiedad de Prudencio. Él los había contratado en algún punto. Y por alguna desavenencia que tuvieron con él, él los regañó, él les prohibió volver a esa propiedad. Nunca se establece qué fue lo que pasó. Tenemos que tener en cuenta que las actas no están perdidas. Por lo menos yo las busqué en Ayauco, busqué en Ponce, busqué en el Archivo General, no las tienen. Un amigo me sugiere que busquen en el archivo inactivo de la rama judicial. Ahí podría estar algo. Pero este caso yo lo reconstruí basado en la prensa de la época, en la correspondencia a la democracia. Y en ninguna de esas fuentes no van tan a fondo como para uno poder determinar qué fue lo que Prudencio y estos hermanos Pacheco, cuál fue la razón de que ellos se hubiesen enemistado. Entonces, tenemos...
Ahora, en el asesinato, matan a Prudencio y matan a otras dos personas, ¿no?
Ok. Al primero que matan es a Manuel San Martín, y eso fue un caso aislado. Fue un mes antes de Prudencio. Al otro fue aquí...
Pero él era el mayordomo de Prudencio, ¿no?
No, caso separado.
Separado completamente.
Estas partidas estaban atacando a diestra y siniestra.
Ok.
Ellos habían atacado a Manuel San Martín, como mencioné, en un campo. Ese fue Rosalí Santiago, que es uno de los procesados en este caso. Habían también atacado otro septuagenario en Adjuntas. A este caballero lo ahorcan, le cortan las orejas y violan a las damas en esa propiedad. O sea, que estamos hablando de que el caso de Prudencio no fue un suceso aislado, sino que ya esto era algo que estaba sucediendo alrededor de la isla. Cuando nos remitimos a Fernando Picó, vemos que sí hubo casos en Adjuntas, hubo en Lares, en el norte de Ponce, en Yauco, o sea, en el centro de la isla. Eran las áreas que estaban desprovistas de seguridad y que las tropas estadounidenses que estaban en calidad de ocupación aquí en Puerto Rico no se aventuraban a llegar hasta allí porque desconocían el terreno. Aparte de que los caballos estadounidenses eran más grandes que los que tenía la isla, que los que teníamos aquí en Puerto Rico, que al ser pequeños estaban mejor habituados al terreno de rocoso de la isla y del centro de la isla.
Ahora, Luis, este caso en realidad es sobre Prudencio Méndez.
Sí, correcto.
Y el juicio fue... relacionado a Prudencio.
Sí, correcto.
Entonces, cuéntanos cómo surge el juicio, quiénes son los testigos que se utiliza, qué dicen los testigos.
Ok, interesantemente, este caso había empezado con el juez municipal de Yauco. Hizo el sumario. Luego, cuando el general Henry establece las comisiones militares, quizás no entraremos en detalle en cuanto a la legalidad de esas comisiones militares, pero puedo decirles que no eran legales, porque la isla ya no estaba bajo en tiempo de guerra. Pues la comisión militar...
Ahora, obviamente, en este periodo están los tres generales, primero Brooke, después Davis, ¿verdad? Y después Henry.
Henry
y después Davis.
Sí, correcto.
Que son los tres generales, que son los tres primeros gobernadores de Puerto Rico antes que comienza el gobierno civil, a raíz de la ley Foraker en el 1900.
Sí, es correcto. Pues el general Henry establece las comisiones militares y mandaba que todas esas partidas sediciosas fuesen juzgados por las comisiones militares. La comisión militar de Ponce, había cinco en la isla, una por cada... las ciudades mayores, Mayagüez, Ponce, Arecibo, San Juan y... no recuerdo si era Humacao, no recuerdo la quinta. La menciono en el libro. Nada, ellos toman la jurisdicción del caso de Prudencio a eso de marzo de 1899. Surge una nueva orden general que devuelve todos esos casos que no estaban resueltos a la jurisdicción civil de Puerto Rico. A los tribunales de Puerto Rico. El caso de Prudencio Méndez se pierde por alguna razón en el cambio de jurisdicción. Y el juez de Yauco tiene que reconstruir el sumario. Ahí es que empieza de nuevo a verse el juicio a estos asesinos. Debo mencionar que ya ellos, los presuntos asesinos, ya estaban en la cárcel desde noviembre del 98, y de ahí a que vienen a ser juzgados en diciembre del 99, o sea que todo ese tiempo ya estuvieron en la cárcel, en Ponce.
Ahora, ¿quién los acusó y cómo lo identificaron para poderlos arrestar?
Hay un vacío en cuanto a eso. Parece que son los mismos vecinos del lugar. Los testigos del juicio fueron...
que lo vieron a ellos matarlos.
Sí. La misma familia, el hermano de Prudencio, José María, los alcaldes de barrio, comerciantes, o sea que hubo una amplia gama de testigos que pudieron dar fe de quiénes eran los que habían asesinado a Prudencio. Mencioné al principio que era una veintena, pero solo se procesan a 7 de ellos. Son los que con los que dan. 2 de ellos, un octogenario, muere en la cárcel. Su hijo de 23 años, también era anémico, igual que el papá, muere en la cárcel. Ellos son absueltos. Los otros 5, que son Rosalí Santiago, que fue el que mencioné que mató a Manuel San Martín en un caso aislado. Eugenio Rodríguez, le decían la bruja, ese fue el que mató a Prudencio. Los hermanos Pacheco, que eran albañiles e hijos de un ciudadano prominente en Yauco. Y a Simeón Rodríguez, que era un aserrador de Yauco. Ese es el mayor de la partida, tenía 50 años, que por esa época se le consideraba un anciano. 50 años en esa época, por los estándares de vida, era equivalía a ser a una persona de 70 años u 80 hoy. Como vemos, esos 5 procesados se conformaba de lo que en inglés le llaman un motley crew, o sea, un grupo heterogéneo. Teníamos gente de buena familia, por así decir, gente común de todas las clases sociales. Hago una comparación con la novela Tierra Adentro de Ramón Julia Marín, en la que él habla de que estas partidas sediciosas a veces se componían de caballeritos de sociedad. Hay un ejemplo en esa novela en la que el narrador describe que hay un caballerito que se le olvida quitarse el tizne de detrás de la oreja, que podía ser un empleado de la alcaldía, y durante la noche estaba en una partida sediciosa. Muchas veces estas partidas respondían a alguien, y es lo que...
Esas partidas es como una ganga.
Unas gangas, sí.
En realidad.
Ellos respondían a alguien, de casi siempre en el poder, que no eran partidas que estaban ahí al azar.
Ahora, Luis, cuéntanos un poco sobre el juicio.
Ok.
¿Cuándo comienza el juicio?
Ok, empieza el 20 de diciembre del 99. Como dije, un año y un mes después de haber sido capturados los miembros de esta banda. Si hubiese sido un homicidio regular, la pena habría sido pena temporal. El máximo en esa época era 14 años con 8 meses y un par de días. Pero ya que tuvo agravantes como ir tiznados, tenía robo y tenía también haber sido en un despoblado, o sea, en zonas rurales, esos agravantes lo hacían elegible para la pena de muerte. Ahora, es curioso notar que cuando el general Miles llega a la isla, entre su proclama, él dice que él no va a intervenir con las leyes locales de la isla, porque él entendía que las leyes del sistema judicial de Puerto Rico era efectiva. Y eso lo constata mucha gente. El Henry Carroll lo constata.
Ese es el Código Civil.
Ajá, correcto.
Correcto, que está vigente, sí, todavía. O sea, viene de los tiempos españoles. Sí. Ha sido obviamente enmendado.
Sí.
Pero es ese Código Civil.
Sí, se ha mantenido. Y es lo que era deficiente en esa época era el sistema carcelario. No creo que entremos en esos datos. El tiempo no nos va a dar para cubrir ese dato. Pero el general Miles dice: no vamos a intervenir con las leyes porque son efectivas. Y eso, no sé si fue ignorancia del general. Tal vez él sabía, los americanos sabían que teníamos sistema de pena de muerte en la isla, que era por garrote. Tal vez se confiaron de que la última ejecución fue en 1891. Y aunque habían aumentado los casos de que ameritaban la pena de muerte, se estaban conmutando a sentencias temporales. Cuando se da este juicio y la sentencia de pena de muerte para estos 5 acusados, la toma por sorpresa al general Davis. Y es curioso notar que había un soldado estadounidense que se ofreció para ser el verdugo a cambio de una conmutación a su sentencia. Él había matado a dos puertorriqueños, un caborrojeño y a un mayagüezano, estando borracho. Y ese soldado encaraba la pena de muerte bajo su sistema americano. Cuando él se entera de que el verdugo que había sido nombrado para ejecutar a estos reos renuncia, el americano se ofrece como voluntario. El general Davis, en medio de todo este escándalo, él se entera y él dice, él prohíbe que haya participación estadounidense. O sea, este caso lo tomó por sorpresa y él dice, yo no quiero que haya soldados, no quiero representación estadounidense en este caso hasta que se resuelva todo y entendamos qué está pasando. El verdugo, el americano, había salido ya camino de Ponce para llevar a cabo la ejecución y recibe un mensaje de que tiene que volver a San Juan, al presidio. Y ahí había un puertorriqueño de Naguabo que iba a ser su asistente. El asistente pasa a ser entonces el verdugo y tienen que buscar a un asistente. Siempre había un verdugo que era el que accionaba el garrote y había un asistente que era la persona el que lo ayudaba a ajustar el garrote donde iba, a poner los paños sobre la cabeza de los reos, los ayudaba a vestir. Y cuando ese asistente resulta ser alguien que conocía a los cinco reos. O sea que, como venimos a ver, no fue un caso tampoco sencillo para esta persona. Él había convivido con algunos de los reos.
O sea, antes de entrar en la ejecución, Luis, o sea, lo que me estás mencionando es que los americanos no quisieron intervenir en este proceso, en lo más mínimo. Se mantuvieron al margen, aunque sabía que estaba sucediendo.
Sí, correcto.
¿Verdad? Y mencionaste sobre Miles, que también, o sea, él le dio el visto bueno a las leyes que había en Puerto Rico, sí, etcétera. ¿Qué sucede con Henry Carroll cuando el presidente McKinley lo envía a Puerto Rico a darle un informe sobre Puerto Rico y él está un periodo bastante largo haciendo entrevistas con distintas personas? ¿Él cubrió esta situación de la pena de muerte y el Código Civil en su informe?
Sí, y él habla, lo curioso es que solamente se menciona una vez la pena de muerte bajo el informe de Carroll, y es una alusión breve que se hace. Es una petición de que se le hace a él para que se la comunique al presidente McKinley de que se detenga, que haya una abolición de la pena de muerte en la isla. Como mencioné, ellos reconocían que el sistema judicial era efectivo. Aún así, ellos recomendaban, se les recomendaba a Carroll que se aboliese la pena de muerte y que se incluyera el habeas corpus en el Código de Penal de Puerto Rico y en la Ley de Enjuiciamiento, y que también hubiese una reforma al sistema carcelario, porque se entendía de que no rehabilitaba a los reos.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El primer proceso de pena de muerte tras la invasión de 1898. Hoy tenemos como nuestro invitado a Luis Asencio Camacho, quien es el autor de un libro recientemente publicado bajo el título Ahí hemos matado a un perro, el asesinato de Prudencio Méndez. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la pena de muerte en Puerto Rico, que la misma existía desde los tiempos de los taínos y durante los 400 años de Puerto Rico pertenecer al Imperio Español. El Código Civil de Puerto Rico lo incluía, la pena de muerte. No es hasta 1929 que se abole la pena de muerte. Ahora, en este programa hemos estado discutiendo el caso del asesinato de Prudencio Méndez y cómo fueron enjuiciados los asesinos y murieron bajo el garrote, la muerte del garrote, y el proceso de enjuiciamiento y qué fue lo que sucedió en realidad. Quiero mencionar que la muerte del garrote es una muerte bien, bien cruel, que data del medioevo. Y no es hasta a siglo XX que se abolió en España. Luis, cuéntanos sobre el juicio, que como mencionamos, el juicio comienza un año después del asesinato, ya en diciembre de 1899.
Oh, sí, como decíamos, si el juicio hubiese sido bajo jurisdicción estadounidense o por una comisión militar, los reos habrían sido sentenciados a cadenas temporales, cuidados y hasta libres. Pero al haber sido transferidos de vuelta al sistema de tribunales de Puerto Rico, las sentencias fueron de muerte por las agravantes que mencioné en el segmento anterior, conforme al Código Penal y Ley de Enjuiciamiento que estaba vigente en la isla por ese entonces. En una comisión militar, un juicio, tenemos un buen ejemplo en el libro de Arcadio Díaz Quiñones, ¿cómo se llama ese libro? Un crimen de 1899, 11 tesis de un crimen de 1899, algo a esos efectos. Que me disculpe, don Arcadio, si me está escuchando, le envío un abrazo. Ok, en ese caso, tenemos un ejemplo de lo que era un juicio por comisión militar. Era algo directo de pregunta y respuesta. De, ¿hiciste esto? Sí. ¿Sabes leer? Sí. ¿Vas a la iglesia? No. Era algo parecido a eso. Bajo un juicio bajo sistema de tribunales de Puerto Rico eran mucho más elaborados. Ahí buscaban la verdad. Te preguntaban, ¿qué tú hacías en tal fecha? ¿Estabas aquí? ¿Conoces a fulano? ¿Cómo, de dónde obtuviste este dinero? Preguntas que iban un poquito más a fondo. Y ahí es que surgen pues todos los agravantes que estuve mencionando, que hicieron que la sentencia de estos cinco reos, de estos cinco presuntos homicidas, fuese una condena a muerte por garrote. No había manera de salvarlos. Incluso
¿Y este juicio tenía jurado?
No, eso lo hacían cinco jueces. Okay. Se hacía a través de cinco jueces.
¿Y tenía que haber unanimidad o no?
Sí, o por lo menos la mayoría.
Okay. O sea que no había que tener una unanimidad.
Sí, la mayoría. Había algo que iba a mencionar aquí rapidito. Incluso cuando hubo un recurso de casación, todos los juicios ya tenían derecho a tener un recurso de casación, que es una revisión que se hacía a nivel del Tribunal Supremo.
No una apelación.
Exacto.
Okay, una apelación.
Sí, una apelación que se hacía. Y se recomendaba que solo se condenara al garrote a Eugenio por haber hecho el disparo. A los otros cuatro que simplemente cumplieran un tiempo. Pero se le rechazó esa apelación y se confirmó la sentencia. Y se determinó que el 7 de abril de 1900 iba a ser era la fecha determinada para la ejecución.
Y en ese juicio participó como testigos la viuda, las hijastras, y ellos narraron todos los eventos que tú narraste al principio del programa.
Sí, es correcto. Ellas relatan eso. Ahora, hay un dato que siempre permanecerá en el misterio, es de si hubo violaciones. allí. Las testigos, las hijas de Prudencio, ellas dicen que no. Pero los tiznados estuvieron 3 horas en esa propiedad. Aunque las damas digan que no, hay una realidad que esos tiznados estuvieron 3 horas en la propiedad. Y también, si nos remitimos al censo de 1910 y creo que el del 20, hay dos de las hermanas, de las hijas de Prudencio, que permanecían solteras a esa edad. Estamos hablando de 30 y 40 años de edad por ese tiempo. Y si tomamos el paralelo de la tierra adentro de Ramón Julia Marín, como mencioné al principio, hay un personaje que pasa por una situación parecida a esta. Violan a la joven, ella tiene un novio, el novio la deja, porque en ese tiempo, da vergüenza decirlo, ¿verdad? El machismo que había por esa época, y se pensaba que una dama que fuese mancillada ya no valía para ser una mujer casada. Da vergüenza decirlo como lo estoy mencionando aquí. Y pues pienso que, y no quisiera que hubiese sido el caso de las hijas de Prudencio, pero parece que hubo violaciones ahí.
Entonces, una vez ellos son, ¿el juicio dura cuánto tiempo?
Como 5 días.
5 días nada más. Y entonces ahí los jueces lo condenan, como mencionaste, la muerte en el garrote, y se ejecuta en abril.
En abril, sí.
Entonces tú en el libro incluyes entrevistas a los verdugos.
Sí, correcto.
¿Y qué comentaron los verdugos?
Ok, los verdugos, es curioso que, bueno que lo menciones, los verdugos en Europa y los de acá en las colonias, en las colonias españolas, era algo diferente. En Europa, especialmente en Francia y España, el verdugo era un puesto, era casi una celebridad menor. Ellos se nombraban por dinastías de verdugos. La familia Dibler en Francia, en España teníamos a Nicomedes Méndez, teníamos a González Irigoyen y a otros. Y ellos competían de por sí. Y como mencioné, eran celebridades menores. Acá en las Antillas, un verdugo se obtenía de los mismos presos. Tenía que ser un preso, tenía que ser de color, tenía que ser pobre. En el caso de los asesinos de Prudencio Méndez, procuran que este cubano, era de Camagüey, se me olvida el nombre de él, Ceferino Arango, había llegado a Puerto Rico en la década de 1890, lo nombraron el verdugo de la última ejecución que hubo, que fue en el 91, como mencioné. Y él ejecutó solamente a 2 personas en ese momento. Cuando llegado este momento, ya en 1900, él entraba y salía de la cárcel. Parece que no podía estar en un lugar quieto. Pues le dicen, vas a ejecutar a estos 5 reos en Ponce. Y tal vez, no sé, quizás la madurez, ya él tenía sus 40 y tantos años de edad. También el número de reos que él iba a ejecutar, algo que a él no le gustó la idea y él renunció. Ahí es que nombran el americano que se había ofrecido, hasta que el general Davis lo llama de vuelta y queda entonces a mano del asistente que mencioné, que es el que pasa a ser el verdugo y tiene un asistente que conocía a los reos, que tampoco era que Puerto Rico contaba con verdugos de oficio nombrados. Eso, y es un estudio que exhorto a que se haga un estudio, porque es un tema, sería muy interesante ver el fenómeno de los verdugos en Puerto Rico. Solamente tenemos el cuento de Cayetano Colitoste, la leyenda, mejor decir. Y aún así, la leyenda se basa en la hija, que no es en realidad a cómo funcionaba este fenómeno de los verdugos. Ok, estoy buscando aquí donde que está la entrevista que se le hizo a esta gente. Ellos dicen durante la entrevista que ellos lo hicieron a cambio de conmutaciones a sus sentencias. Se les rebajaba la sentencia que tenían. Ambos estaban por sentencias de casi 15 años. Uno de ellos, por haber servido ya un tiempo, le iban a dar la libertad. Y el otro le iban a reducir la sentencia. Y ellos dicen, lo mismo habríamos ejecutado a 50 que a esos 5 que están ahí. Ellos solamente querían salir de la cárcel. Y eso.
Luis, ¿y cuántas otras sentencias de muerte al garrote surgieron en Puerto Rico después de esta?
Hubo una más, 1902, que esa fue la última que hubo, antes de que se aboliese el garrote y continuara la horca.
O sea, se sustituyó el garrote por la horca hasta el 27.
Hasta el 27, que fue la última ejecución, y el 29 se abolió formalmente la pena de muerte.
Ahora, hay comentarios de personas que han estudiado este tema, como el historiador Salvador Brau, ¿verdad?
Salvador Brau fue testigo de una de las ejecuciones que hubo en el 1883-82, por ahí.
Y él fue un gran crítico, correcto, de la pena de muerte.
Sí, él estaba en contra de la pena de muerte. Es interesante resaltar que en esa ejecución que estoy mencionando, en la que Brau fue testigo, Ángel Rivero estuvo también ahí. Recién era un alférez por ese tiempito. Él era un cadete. Y él estaba a cargo del piquete que iba a estar escoltando esa ejecución.
Ahora, en términos de las repercusiones en Washington sobre esta ejecución, es interesante que esto recibió cobertura en los medios de comunicación y que surgieron titulares como lo siguiente. Uno decía, "The garrote viewed with disfavor." Uh-huh. Otra decía, "Torture sanctioned by McKinley." Uh-huh. Y otra, "Medieval execution on American soil carried out by a U.S. regular soldiers." Lo cual no era correcto, ¿no?
No era correcto. Eso fue, se habían adelantado a los hechos. Eso es quizás cuando ya se estaba hablando de que un americano iba a participar en calidad de ejecutor.
O sea, que esto fue controversial en los Estados Unidos.
Sí, en diferentes partes del mundo, porque estábamos viendo que ya alrededor del mundo se estaban aboliendo la pena de muerte y Puerto Rico continuaba. Yo encontré noticias de Australia, de Brasil, de México, de Cuba, de Canadá. O sea, alrededor del mundo la historia, este caso dio la vuelta al mundo. Y es porque uno de los que cubrió las ejecuciones, uno de las que la reseñó fue Orell Parker, que incluyó fotos que él tomó de los reos. Orell Parker fue uno de los abogados de Isabel González en el caso de Ciudadanía, en el que Federico de Geto representó a esta joven Isabel González. Se conoce más bien como Isabela González en Estados Unidos. El caso de Isabela González versus William, o William versus Isabela González. Orell Parker fue un corresponsal de prensa y trabajaba para la prensa asociada en esa época. Y por eso es que la noticia se conoció alrededor del mundo. Y Orell Parker, como mencioné, él tuvo la oportunidad de visitar la cárcel, de conocer a los acusados, a los reos, y fotografiarlos. A algunos de ellos, como a Eugenio Rodríguez y a Rosalí Santiago, minutos antes de llevarlos al cadalso. Y las repercusiones en Estados Unidos en cuanto a esta pena de muerte fueron diversas. Algunos favorecían la horca, decían, ¿por qué el garrote, algo tan medieval, tan bárbaro? Cuando preferían la horca, cuando, si venimos a ver, era lo mismo, porque un cuerpo colgando de una soga podía estar pataleteando por minutos. O sea que tampoco era una muerte instantánea. A diferencia del garrote, que hablando objetivamente aquí, un garrote bien aplicado podía ejecutarlo a una persona en menos de 2 segundos. Era vuelta y media lo que conllevaba. Rompía el atlas ese es el hueso que une el cráneo con la columna vertebral. Era una... Podíamos compararlo con una decapitación interna. No había sangre, pero rompía el decapitaba a la persona. Y bien aplicado, en menos de 2 segundos, la persona entraba en un coma instantáneo y moría. Podía haber espasmos que podía durar un par de minutos, pero era una muerte que se consideraba instantánea, a diferencia de la horca. Hubo casos en la de horca en que se rompía la soga, tienen que volver a aplicar el lazo. Hago comparaciones con de la horca en casos de Estados Unidos y Canadá. Hay unas notas en las que menciono cómo una ejecución pública se convertía en un circo en Estados Unidos y en Canadá. Acá en Puerto Rico eso se veía, como mencioné, la última ejecución fue en 1891 y esta siguiente fue una década después, pues hubo un cambio de impresiones en la población. Seguía siendo una ejecución pública y hubo todo tipo de expresiones en cuanto a esa ejecución. Eso se hacía toda una ceremonia, se llevaba desde el centro de Ponce hasta el barrio Canas, cerca de donde está el complejo de las Cucharas, más o menos por ahí en ese barrio. Eso era una procesión que hubo unos 5.000 testigos. Se llevaban a estos reos todo este camino hasta allí. Había gente que lloraba, conociendo el destino de estos reos. Había gente que los maldecía porque recordaban lo que habían hecho. Y es ahí donde uno ve estos sentimientos encontrados en cuanto a la pena de muerte, porque uno reprocha, y digo uno, estoy generalizando, uno reprocha lo que hicieron esos homicidas de Prudencio Méndez, porque a la vez que uno va leyendo los datos que se divulgan durante el juicio, uno dice, sí, se lo merecen, pero tampoco ha llegado el momento en que los van a ejecutar y el modo que se ejecutan. Y yo, tratando de ser objetivo, describo cómo fueron esas ejecuciones. Uno, pues, apela a la humanidad. Uno tiene empatía, que aunque hayan sido criminales, hicieron lo que hicieron, y uno llegara en su momento a pensar, se lo merecen. También uno dice, o sea, son personas ahí... Como quiera, existe la dignidad humana, es algo que yo respeto mucho.
Ahora, Luis, háblanos un poco sobre, en el caso de Puerto Rico, después de esta ejecución, ¿qué sucede en términos de los políticos en Puerto Rico en ese periodo de las primeras 2 décadas o casi 3 décadas del siglo XX? Luego de la invasión de Estados Unidos en 98. Por ejemplo, José de Diego, que era presidente de la Cámara de Legados, ¿qué posición tenía de Diego sobre esta ejecución?
O que de Diego favorecía la pena de muerte. Y él mismo confiesa, él dice, no es porque maten al asesino, es porque él creía que hay gente que es impenitente. O sea, hay gente que los puedes perdonar y vuelven a caer en lo mismo. Y él cita un caso. Yo incluyo una nota en un caso que él va mencionando de un reo que se escapa y mata a la novia, a la misma jovencita que le había estado llevando comida y que lo cuidaba mientras estaba preso. Y él dice que gente así no merecía esa condescendencia de que se le perdonase una ejecución una vez se le haya sentenciado. Y es curioso notar que inmediatamente después de la ejecución de Prudencio Méndez, que hubo una concienciación de que la pena de muerte estaba vigente en Puerto Rico, cuando pensaban que ya no se iba a haber más ejecuciones, Rosendo Matienzo Cintrón aboga porque se haga la abolición y él presenta estos proyectos de ley que estaban siendo colgados, muchos de ellos porque de Diego se oponía. De Diego y Matienzo eran buenos amigos. De Diego fue alumno de Matienzo, pero tenían diferentes modos de pensar en cuanto a la ejecución. También quiero mencionar que a raíz de la ejecución de los reos de los asesinos de Prudencio, el general Davis dice, si esto se tiene que repetir, si yo tuviese que ver esto bajo mi mando, yo prefiero que esta ejecución se haga tras muros, que en algo privado, en calidad privada. Y él lo decía porque, entiéndase que él decía, si la ley dispone de que se deben ejecutar, pues que se haga por lo menos fuera de la vista del público. Por eso es que la ejecución de 1902, otro garroteo, se hace en la cárcel en Ponce. Y hay un par de fotos por ahí de esa ejecución. Esas fueron las últimas ejecuciones que hubo por garrote. O sea, en Puerto Rico hubo, bajo dominio estadounidense, solo 9 personas ejecutadas por garrote. Los 5 de este caso de Prudencio Méndez y 4 que fueron por el caso del septuagenario que mencioné al principio del programa. Le habían ahorcado y cortado las orejas. Y Eugenio Rodríguez había participado en ese crimen también, pero había sido ya ejecutado en el caso por el caso de Prudencio.
Ahora, Luis, estas ejecuciones que tú mencionas se hacían públicamente, o sea, que iba todo el poblado.
Sí, correcto.
¿Y dónde se hacían? ¿En qué sitio? ¿La plaza?
En este caso se hacía fuera del... Hay un amigo que me decía que él es de Ponce, me dice que en el área de donde está el Pachín Vicenza ahora, pero no coincido con él, porque la evidencia me sugiere que fue en el barrio Canas.
Lo de Prudencio.
Sí, esta de Prudencio fue en el barrio Canas, eso en las afueras del pueblo.
¿De Yauco?
Ponce.
¿De Ponce?
De Ponce. Se hizo allí en las afueras porque, para eso mismito, aparte de que se hacía esta procesión al frente del pueblo, atravesaban el pueblo en unas carretas de tiradas por caballos. Se dice carro, pero no son, por supuesto, no eran automóviles, no habían llegado por ese tiempo. Eran carros, carretas de 2 ruedas. Se llevaban, se transportaba ahí. En otros tiempos se le habría llamado garrote vil a eso, porque el garrote vil no es el instrumento, es el modo a quién y también a quién se somete a ese tipo de garroteo. Pues estos reos fueron, la ceremonia que acompañó la ejecución fue equivalente a la de un garrote vil, más o menos, porque en otros casos el garrote vil lo que conllevaba es que el reo era arrastrado por el caballo, o sea, no arrastrado por el suelo, sino que el caballo iba al frente y el reo iba amarrado, tenía que mantener el paso del caballo o del burro. A veces también se le sentaba de espaldas a la montura. Pues se llevan a estos reos a las afueras del pueblo, se les tienen el cadalso, se suben allí, se les ejecuta al frente del público. Esto era a modo de disuasivo, pero no funcionó. Vemos que a lo largo del paso del tiempo, las ejecuciones continuaron, ejecuciones políticas continuaron hasta la abolición.
El programa de hoy hemos discutido la ejecución, la primera ejecución que se realizó en Puerto Rico por asesinato, luego de la invasión de los Estados Unidos. Vemos que en el 1898, en octubre, se asesina Prudencio Méndez y los asesinos fueron enjuiciados. Y según el Código Civil vigente de los tiempos españoles, que todavía existe en Puerto Rico ese código, obviamente enmendado en varias ocasiones, pues estos asesinos fueron sentenciados a morir por el garrote, que era una tortura medieval, y la forma que fueron ejecutados en un sitio público, también un proceso medieval llevado a una procesión, etcétera. Vemos cómo desde el 1929 se abolió la pena de muerte en Puerto Rico. La última ejecución, que ya era por la horca, fue en 1927. Quiero mencionar que en caso de, si comparamos la pena de muerte y vemos la pena de muerte a través del mundo, la vasta mayoría de los países en el mundo prohíben la pena de muerte. Hay excepciones no bien conocidas, como la de Estados Unidos, que Estados Unidos permite la ley de muerte, igual que en China, igual que en Singapur, igual que en Cuba. Así que en realidad es una mentalidad de la barbarie querer quitarle la vida a un ser humano. Vemos también que los estados de Estados Unidos, muchos de los estados prohíben la pena de muerte, particularmente los estados del noreste de Estados Unidos y en el centro y en el oeste, pero todavía hay unos estados en el sur que todavía permiten la pena de muerte. Muchas gracias, Luis.
Placer.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.